Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente soy yo, su amigo Orange. ¿De qué va este podcast nuevamente? Es para explicarles cómo sería el proceso de las publicaciones. Trataré de subir un podcast a diario, a veces uno, a veces dos. Puede que me sobrepase algunas veces y quiera seguir hablando con todos ustedes. En este podcast que voy a hacer, voy a preferir hablar de un tema en específico. Voy a hablar de la última película de Marvel, Marvel Infinity War parte 1. ¿Por qué hablar de ello si hay tantas personas hablando? Voy a hablar de ello como un fan, acérrimo a la serie, un fan que creció toda su vida viendo cómics tanto de DC como de Marvel. También hay otros estudios, Dark Horse Comics, Vértigo, todos estos cómics que a nosotros llegaron en un momento específico, en un momento en el que todos necesitábamos leer, identificarnos con un personaje. Esta película es la reunión de 10 años de películas, 10 años en los que nosotros vimos a actores encarnar a todos nuestros personajes heroicos. De esta manera, hay un hype enorme en todo el mundo, esperando que esta sea la realización máxima de todos los geeks, nerds, de todo el fanservice y de todos los freaks del planeta. ¿Por qué lo digo de esta manera? Estas películas estaban orientadas antes únicamente a un público en específico, un público que era dedicado, fans acérrimos, tales como fueron las películas del Señor de los Anillos, Harry Potter y otras tantas películas que no están en la mira óptica de todos los cineastas, pero son películas que en su momento salieron y en próximos podcasts yo hablaré de ello al respecto. ¿Qué hace la gran diferencia sobre estos temas? Marvel Infinity War es la conclusión, como ya dije anteriormente, de más de 10 años de películas. Películas que nos dejaron a todos con la boca abierta, efectos especiales sin ninguna duda, uno de los mejores que ha tenido la historia hollywoodense. Pero, ¿qué es como tal la película? ¿Qué es como tal Marvel Infinity War? ¿Qué son las gemas del infinito? ¿Quién es Thanos? ¿Por qué esta película ha generado tanto hype? ¿Y por qué la segunda parte va a ser la finalización de todos estos años de ver películas superhéroes? Yo creo que antes de terminar este podcast y ya dejando todo este montón de dudas abiertas, es plantearles a ustedes la pregunta. ¿Qué es para ustedes la película? ¿Qué hace tan especial esta película? ¿Por qué es tan maravillosa? ¿Por qué puede llegar a ser un fracaso? ¿Por qué puede ser que reviente todas las taquillas a nivel mundial? Pero también, ¿por qué es tan importante para ustedes en su diario vivir? Bueno, volviendo con el tema. Muchachos, esto va de esta manera. Marvel Infinity War es la conclusión de muchos cómics. No puedo decir miles, no puedo decir cientos, para las personas que no son muy ávidas en este tema geek. Esta película a nosotros nos deja en característica esencial que hay tres actores o tres individuos que hacen de esta película la mejor película del mundo. Miren ya cómo me invento palabras, la mejor o la mejor, como dije anteriormente. Es muy importante que tengamos en cuenta que para esta película nosotros tenemos que tener presente qué ha pasado con anterioridad en la historia del cómic. Nuestro gran padre Stan Lee, ¿qué fue lo que hizo? Como otros tantos autores, dibujantes que estuvieron inmiscuidos durante tanto tiempo a la sombra, simplemente porque el mundo del cómic era considerado como un mundo subalterno. Como fue en su momento, los años 70 y 70 y 50 con la época del rock and roll. Esto es ahora el rock and roll de esa época. Estamos viviendo una nueva etapa de renacimiento en donde todos estos años que esperamos, por fin, tienen una realización. Tenemos excelentes directores. Hemos visto películas espectaculares. Películas que se pasan de, como en mi tierra natal dice, se pasa de verga. ¿Por qué lo digo de esa manera? Estas películas que salieron de ciencia ficción llenaron un vacío emocional, un vacío que cada uno de nosotros y nosotras teníamos. Empezamos con El Señor de los Anillos, Transformers. Después empezamos con películas como Gattaca, películas que estaban un poco más hacia allá. Películas como, por ejemplo, unas en las que simplemente veíamos un actor que es identificado únicamente por hacer de Batman el Caballero de la Noche. Pero esta película que realizó esta persona, que se las dejo de tarea para que averigüen cuál es y que también la vean, es una película con un tema muy importante y es qué pasaría si en un mundo distópico el gobierno se encarga de librar a los humanos de cualquier emoción. Solamente tendrían las primales, ustedes pensarán, alegría, enojo, descontento. Pero esas son emociones que nublan la vista del ser humano al fin y al cabo. En esta, nuestro protagonista, Christian Bale, hace de un agente, uno de los mejores agentes, por decirlo así. En esta película también pasan un sinfín de momentos distópicos, curiosos e idóneos para la misma película de ciencia ficción y su trama. Nosotros estábamos acostumbrados a ver durante mucho tiempo películas como Rambo, películas con actores tan galardonados como, por ejemplo, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, y por no decir más allá que la leyenda de todos, que es Chuck Norris. Bueno, esta película, como tal, a nosotros nos da un pie para iniciar, un pie simplemente para que los productores se dieran cuenta del material que podían vender. Sí, es muy cierto. Y yo sé que ustedes lo deben estar pensando. Matrix. ¿Qué fue Matrix para todos nosotros? Una inclusión de lo que se puede vivir en la red. Pero ¿qué pasa con los geeks? ¿Qué pasa con los frikis? Con esas personas que pasaban horas delante de una pantalla, de un portátil o de un computador de mesa, jugando World of Warcraft, Aion, Terra, todos estos juegos MMORPG. Ellos ya tenían un mundo fantasioso. Cuando se dieron cuenta que Matrix existía, es lo que ellos ya esperaban ver y lo que en su conciencia lógica sabían que pudiese pasar si en algún momento la inteligencia artificial se separara del hombre. ¿Por qué la inteligencia artificial es tan importante en estas películas? Y hago un pequeño paréntesis para The Matrix. La inteligencia artificial, durante mucho tiempo, desde la película Metrópolis, que también les recomiendo que vean, se consideraba como una máquina perfecta, una máquina sin emociones, una máquina que podía controlarse bajo todos los aspectos. Y ya se darán de cuenta, mis queridos radioescuchas, mis queridos internautas, a qué voy haciéndome referencia a la película de Christian Bale. La inteligencia artificial, como nos la presentaban a nosotros, a menos de que fueras un estudioso del tema, sabiendo las leyes robóticas, sabiendo de qué iba este asunto, nos demuestra o nos muestra a nosotros mejor que la inteligencia artificial no es perfecta, porque esta misma fue creada por el hombre. El hombre es un ser imperfecto, un ser lleno de emociones, un ser lleno de falencias, un ser lleno de errores. Este hombre llegó a un ápice de tecnología creando una inteligencia que pudiese vivir por sí misma y que tuviera la capacidad de aprender. Esta inteligencia se dio cuenta en un momento, y en esto me hago referencia a la serie animada de The Matrix, en donde el humano es el peor enemigo de sí mismo. El sol proporcionaba la energía ilimitada para las máquinas, pero las mismas máquinas se dieron cuenta que aunque el sol era la energía ilimitada, había otro factor que producía la misma cantidad de energía, y eran nosotros mismos. Producimos una energía de 9.5 voltios, porque todos nuestros impulsos, todos nuestros pensamientos, todo lo que pasa por nuestra cabeza está hecho de impulsos electromagnéticos, de impulsos eléctricos. Nosotros somos una fuente inagotable de energía. El humano, en su estupidez, tomó contraparte y decidió pelear una guerra que ya estaba perdida. Pelear guerras contra máquinas, máquinas que no se cansan, máquinas que aunque estén heridas van a seguir luchando. Hey, Orange, pero entonces, ¿qué pasa con Terminator? Terminator es ese mundo distópico de dentro de todo este universo. Es lo que se sale por la tangente. Es el mundo al que viajó Martin McFly cuando encontró todo este mundo completamente aparte. Es la tangente diferente. Ya después hablaré de este tema de Terminator para que pues haya un tema de discusión o un foco de discusión más amplio. Volviendo a retomar la idea. ¿Qué es esto que se hacía tan diferente? Los humanos, como ya la mayoría de nosotros sabemos, o los que no han visto la serie de animación, recomiendo que la vean, prefirieron quitar la fuente principal de energía. Y es un error táctico que la mayoría de los humanos, en todas las guerras que nosotros hemos tenido, se ha dado cuenta simplemente después de hacerlo. El gran Alexander de Alejandría, que fue uno de los conquistadores más grandes del planeta, decidió enfrentarse contra un ejército que no conocía en un ambiente que no conocía, contra los elefantes persas. La historia de 300, con el proclamado dios Jerjes. La historia de cómo los romanos, cuando fueron conquistados, abandonaron sus creencias y simplemente las pasaron a las creencias gregorianas, en donde estaba ya no estaba Júpiter o Marte, sino ya estaba entonces Zeus, Ares, el dios de la guerra. Al agotar la fuente de energía vital, las máquinas tomaron una decisión primordial, teniendo los pensamientos mismos que tiene una persona cualquiera. Si a ti te quitan tu fuente de alimento, tú buscas otra. Si te quitan el sol, buscas la energía termodinámica. Si te quitan el viento, la energía térmica de la Tierra. El planeta estaba destruido. Un montón de años y años de extraer recursos han dejado a la Tierra moribunda. Así que, ¿cuál es el único alimento? El humano. Cuando esto sucede, ahí sale la tangente y el pie para hablar de la película de Christian Bale. Y por qué esta yo la considero que fue la precursora de la ciencia ficción para el mundo freak, geek y del común. Matrix fue espectacular. Tenemos películas increíbles que cualquier persona tiene la obligación de vérsela, como por ejemplo Gattaca. Bueno, sin más de que pasara todo esto, volvemos a la película de Christian Bale. Él, siendo un agente como tal de este gobierno perfecto, por así decirlo, un gobierno sin emociones, una Matrix. Una Matrix en donde cada una de las personas, aunque no tenga como tal su emoción primordial, tiene un objetivo y es levantarse cada uno de los días, elaborar una razón, elaborar un trabajo, ser rutinario, cumplir, recibir una recompensa, no gratificarse de la misma, sino seguir adelante. Díganme qué diferencia tiene esto con lo que tú haces diariamente, con lo que yo hago diariamente, con lo que todos hacemos. Esta película es tan maravillosa que es tan opaca porque tuvo secuencias de acción que nunca antes se vieron a menos de que tú fueras un cinéfilo de las películas tailandesas, japonesas, surcoreanas, inclusive de algunas viejas leyendas de películas rusas, de grabación de cómo era el entrenamiento del MI6. Ahí se creó una técnica de combate que al mundo de hoy, les pido por favor que averigüen sobre la misma, se llama Kung Fu. Kung Fu es la separación de gun, pistola en inglés, y fu, tomando como tal la antelación de Kung Fu. El Kung Fu trataba como tal de la experticia siendo un tirador, pero también la de la experticia utilizando el arma como un camino de la mano. Esta película nos muestra escenas de acción increíbles, escenas de acción nunca antes vistas en ningún otro tipo de película. Ahora, llega lo más interesante de la película. Cómo nuestro actor, nuestro personaje principal en su labor, se da cuenta en un momento dado de la película, no es por spoilearles algo, cómo está al frente de la Mona Lisa, una de las obras de arte más maravillosas del mundo, y cómo éste la mira fijamente a los ojos y simplemente decide dar una orden y es burn it, quémenla. Pero esa imagen queda grabada, esa imagen de esa preciosa mujer que no se sabe si está sonriendo o está seria, esa mirada que llega a tu alma y te hace preguntarte, ¿será que estoy haciendo las cosas correctamente? ¿Será que es el camino que voy a tomar toda mi vida? No les quiero arruinar el final ni la trama de la película, por lo que inmediatamente cortaré aquí y pasaré al universo de Marvel. Marvel siempre ha tenido un competidor directo, que es DC. DC nos presenta a nosotros algo muy diferente a lo que Marvel nos muestra. Marvel nos muestra héroes maravillosos, glorificados, héroes completamente honestos o héroes completamente malos, antihéroes como lo son Deadpool o The Punisher. Mientras que por el contrario, DC se puede considerar la parte madura de los cómics, la parte que hace como tal que sea grato leer una revista. Desafortunadamente, el mundo cinemático de DC, transformado como más al live action, no fue muy grato para todos nosotros. ¿Por qué lo digo de esta manera? La mayoría de las películas buenas de DC son las películas animadas. Estas películas a nosotros nos muestran realmente cómo es el universo de DC. No nos muestra esa fantasía en la que todo mundo cree que entonces, como tú eres un héroe, tú haces el bien, como tú eres un villano, tú haces el mal, y simplemente se quedan encajonados en esos paralelos. Los villanos de DC son carismáticos, son villanos de verdad que son malos, son villanos que no les importa cómo llegar a la causa, sino los medios para llegar a la misma. ¿Eso qué quiere decir? Y lo vamos a colocar con un ejemplo bastante básico. Tú te levantas por las mañanas, vas a comprar algo para el desayuno, un par de huevos, un par de panes. Tú sabes que tienes el dinero. Como villano de Marvel, tú podrías sinceramente o prácticamente llegar a la tienda y robarlos, conservando el dinero. Pero los héroes de DC van más allá. Prefieren pagar, prefieren dar esa cantidad X de dinero por obtener lo que quieren tener. Un par de huevos, un par de panes. Pero ¿qué pasa más de trasfondo? ¿Qué hay más allá de esa historia? Esta persona que va a comprar el desayuno, siendo un villano de DC, disculpen, tiene deudas, tiene un diario vivir, tiene cosas en que gastar su dinero. Es alcohólico, es drogadicto, es ladrón, es bueno, es malo. No se sabe con realidad porque no hay una persona más que ella misma que se permita conocer y darle como tal el conocimiento, la verdad absoluta sobre lo que es. Esta persona prefiere pagar, llevarse las cosas, pero cuando sale, ¡ey!, llega a casa con 4 huevos, con el doble de pan, porque él no va a comer solo, él va a comer con su familia. He ahí, como tal, esa distopía en que nos hace dar cuenta que el universo de DC es mucho más grande y poco glorificado de lo que es el universo de Marvel. Volviendo al tema, muchos al ver las películas se identifican con cualquiera de sus héroes. Y DC comete el gravísimo error, también del mismo error que comete Marvel y que no comete el anime, porque pues eso ya será otro tema ya después para hablar, que es hacer que las personas se identifiquen con héroes y villanos. En específico, Batman. Batman es considerado por la gran mayoría de personas que le gustan los cómics y todas estas cuestiones como uno de los seres más grandes del mundo como tal que presenta este universo. ¿Por qué? Es un humano cualquiera, no tiene poderes, tiene sus limitantes, envejece, tiene hambre, tiene necesidades tanto sexuales como primitivas, ir al baño. Pero ¿qué lo hace tan especial? Este ser humano sobrepasó la barrera, pasó ese límite que nos tiene encasillados a todos. Y eso hace que cualquier persona diga, hey, yo puedo ser Batman, ¿qué te hace falta? Y lo pone de una manera cruda y real. Necesitas una razón, pero una razón que vaya más allá de la justicia. Una razón que te motive a hacerlo, algo para cambiar el mundo, y es la pérdida de sus padres. Todos hemos perdido seres amados. Sabemos lo difícil, lo doloroso y ese vacío emocional, ese hueco que tú sientes justo en el corazón. Eso te podría motivar a ti a ser grande, el mejor empresario, la mejor profesional del planeta o el peor ladrón, el mejor asesino, o seguir como una persona normal. Volviendo al tema, Batman toma inmediatamente la decisión de que quiere cambiar las cosas. Quiere ser diferente. Utiliza su dinero para entrenar, utiliza su dinero para fabricar herramientas que va a utilizar para combatir a este mal. Pero este mal en el mundo, ¿qué es? Un montón de héroes distópicos, un montón de héroes tontarrones y fanfarrones, como lo son Superman, la Mujer Maravilla, para glorificar tanto a las mujeres de los años 40 y 50 que se sentían excluidas por los hombres y que desafortunadamente aún en esa época actual lo seguimos haciendo, sobrevalorando el poder que tiene una mujer en el mundo actual, tanto laboral como emocional. Todos estos héroes son como tal clichés, clichés copiados de otras series muertas. Si alguno de ustedes no sabe, Capitán América es el emblema estadounidense, El estadounidense perfecto, alto, blanco, prácticamente pelirrojo, un mono castaño perfecto, un hombre completamente derecho, con valores completamente intactos que el mundo no ha podido tocar, de una época completamente diferente viviendo en una época actual, tomando decisiones inteligentemente. Eso es lo que Estados Unidos representó para todos nosotros hace mucho tiempo atrás. Pero ¿por qué es tan diferente? Orange, explícame por qué Batman es tan diferente y por qué quieres encasillarlo de esa manera. Batman representa el universo de DC a la perfección. Sabemos toda la historia que tiene Batman. Batman es un héroe, pero también es un antihéroe y también se convierte en un villano. Tiene contrapartes como son el Joker, como son Harley Quinn, como son Deathstroke, que tienen sus razones para hacer lo que hacen. En su locura tienen lógica. Porque, amigos míos y queridos compañeros, amigas, hermanos de otras madres, nuestra locura es lo que nos ata a la cotidianidad de este mundo. Bueno, pero amigo Orange, ¿a dónde vas con Marvel? Marvel pasa al lado contrario. Nos muestra villanos que son completamente aparte de lo que nosotros veíamos antes en DC. Villanos que de verdad eran malos porque querían ser malos. Todos nosotros sabemos de los héroes más magníficos de Marvel. Sabemos que hay una entidad gloriosa en el universo que se llama Galactus, el devorador de mundos, que tiene a su paladín, el Silver Surfer. Pero no sabemos qué hay más allá. ¿Qué produjo eso? ¿Qué pasa con los celestiales? ¿Qué pasa con la creación de las gemas? ¿Qué pasa con el Tribunal Viviente? ¿Con The Beyonder? ¿Con todos estos héroes míticos que son la creación misma del universo como tal? Hablando teológicamente del universo de Marvel. Esta película como tal, esta película que viene, se hace tan diferente y se hace tan gloriosa porque es la combinación de todos estos puntos de vista. Tanto los puntos de vista del héroe maravilloso como lo es Tony Stark, como lo es el Capitán Steve Rogers, como lo es la Bruja Escarlata, por no decir a otros héroes que quedan opacados como es Black Widow. Hace mucho tiempo, y un pequeño paréntesis vuelvo a hacer, vi una animación, si no estoy seguro si es de Adult Swim, en la que salía Thor con el martillo hecho de mithril. El martillo de Thor que solamente puede portar quien sea digno de tener el poder de Thor. Este martillo, este personaje, sale moviendo su martillo diciendo que cualquiera lo puede levantar, inténtenlo. Entonces sale una secuencia de personajes. El primero es Tony Stark, diciendo: yo soy un humano que sacrifique todo y lo doy todo por mis compañeros. Y aun cuando no quiera luchar, tengo que hacerlo. Es digno de levantar el martillo de Thor. Ahora lo coge Ojo de Halcón, Hawkeye. Porque uno dice, pero si es un humano normal, él no tiene poderes. En el, como tal, en el universo de Marvel, en lo que se tiene secuenciado y lo que se conoce, él es un metahumano, porque tiene habilidades que los demás no tienen. Bueno, volviendo al tema, este mismo hombre sostiene el martillo y dice, yo soy un humano, no tengo poderes, siempre tengo mi arco y mi flecha, y siempre lucho por los demás, aunque tenga mi pasado, que el cual he aprendido a perdonar, mas no enterrar. Después hay una parodia de héroes, por así decirlo, o de villanos como Loki, como lo son Red Skull, sosteniendo y jugando con el martillo. Al final Thor dice como, bah, no me importa, me voy a mi casa. Volviendo con esto, después de todos estos años de ver todas estas películas crudas, de esperar en las salas de cine 15 minutos después para ver los cortos que nos introdujeran nuevamente a este universo, de ver personajes tan increíblemente creados como lo son Groot, como lo son, por ejemplo, también Chandra, como son Black Panther y todo ese país que representa en espectacularidad a África. Wakanda. Wakanda es la distopía máxima, la utopía máxima del hombre alcanzando la tecnología. Ahora, esta película reúne todo lo de todo eso, reúne todo lo que siempre habíamos esperado ver en una película. Reúne el hecho de ver a los guardianes de la galaxia, estar en un espacio-tiempo completamente diferente a lo que está sucediendo en la Tierra. Por si ustedes no lo saben, el año de las acciones en la Tierra es el 2015. Por eso es que nos sentimos tan identificados de alguna manera u otra. Bueno, amigo Orange, pero ¿por qué es tan maravillosa la película? Es maravillosa porque vamos a ver durante 2 horas y media. Prácticamente, porque sabemos que vamos a llegar temprano a las salas de cines este 25 de abril a las 11:50 de la noche, 12 de la noche, que es el estreno mundial, el preestreno de esta maravillosa película y que recomiendo que todos vayamos a ver, dejando ese hype a un lado, esperando simplemente ver una nueva película maravillosa de Marvel. Yo recomiendo y les he dicho a todos mis círculos sociales y a mis amigos y desconocidos y todas las personas con las que hablo, porque un geek nerd aficionado a la tecnología de los cómics hace eso. Y ahora lo hago con ustedes. ¿Qué es lo que hace? Vean las películas de Marvel, pero véanlas todas. No vean únicamente la de Punisher, la de Daredevil, la de Blade, porque Blade también es de Marvel y hace una parte importante, las de Spider-Man, las anteriores, inclusive hasta la bazofia y el asco y la vomitiva película que es Spider-Man 3 cuando se coloca el traje de Venom. Han habido películas malas, como la saga de X-Men, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del universo de Marvel. ¿Por qué lo digo de esa manera? X-Men 1, 2 y 3, la batalla final, se sale completamente de esa línea temporal. Simplemente fueron películas por realzar a los mutantes como los máximos exponentes del mundo de Marvel. Pero de ese máximo exponente salieron dos personajes icónicos, dos personajes que han tenido y han trazado una historia maravillosa en este universo, para todos los que hemos leído los cómics o para todos a los que he logrado llegar para que tengan el interés de leerlos. Y es el profesor Javier y Logan, Wolverine. En la última película de Hugh Jackman, Logan, nos muestran a un héroe completamente acabado, en un futuro completamente aparte de los eventos que van a pasar en Marvel Infinity War. Por eso es una película real, por eso tenemos que vernos las películas hasta ese punto y de ese punto partir a las películas comerciales que nos han mostrado los cines. Para no alargar esto mucho más, después de ver películas como lo son de la talla de Iron Man, las películas de Capitán América, El Primer Vengador, películas que nos muestran cómo es el universo de Marvel y cómo el mundo mismo se encarga de generar una entidad que nos proteja a nosotros, los que no tenemos poderes, de ellos. Y lógicamente también de los que nosotros, por el disorcinio que queda cada uno de ustedes, los malos. SHIELD. Me encantaría decirles qué quiere decir las siglas de SHIELD, pero en ese momento no lo recuerdo. SHIELD es esa entidad creada por humanos para humanos. Para los amantes del anime, es como Nerf. Nerf de la saga maravillosa de Evangelion, que muy pronto hablaré de ella. SHIELD tiene personajes icónicos, como lo son Nick Fury, el agente Coulson. Este personaje que pese a todas las cosas, pese a todos los problemas, pese a todas las faltas y cosas que pudiese te llegar a tener, seguía creyendo en el ideal, seguía creyendo que los héroes son héroes para salvar al mundo y que los villanos son personas que pueden cambiar. Murió de la manera más cruda, tratando de defender su ideal, como lo vimos en Avengers. Pero para los que siguen toda esta trama de Marvel, como lo son Inhumanos, que es una serie maravillosa, Defenders, Runaways, también sacaron una de Legion, que es uno de los héroes o de los seres más poderosos después de el hijo de Reed Richards, nos damos cuenta que hay algo más, que el humano es tan estúpido en su haber, que prefiere revivir una persona para que siga teniendo ese ideal, para que siga siendo el precursor, para que el héroe tenga una razón verdadera para ser un héroe. En los cortes, en los trailers, nos hemos dado cuenta cómo los héroes están en su ápice máximo, en el que saben que no pueden ganar. Saben que se están enfrentando a una fuerza que va más allá de su comprensión lógica humana. Thanos. Thanos, este ser que de solo un chasquido de dedos destruyó la mitad del universo, porque tiene un embelecido amor con la muerte. Un embelecido amor que esta misma le dice a él que no es digno de tener su cariño o de tener sus favores. Thanos es uno de esos personajes que uno no entiende, que uno juzga, que uno al verlo dice, pero ¿cómo es posible que exista un ser que quiera destruir algo tan maravilloso como es a nuestros héroes? ¿Cómo vemos en una escena en la que a todos nos deja en desconcierto que es el Capitán Rogers, Capitán América, sosteniendo la mano de Thanos? ¿Cómo se puede explicar esto? Unas teorías dicen que el brillo de los ojos del Capitán América es en realidad... A ver, se los dejo. ¿Quién es en realidad el que sale con ese brillo de los ojos? Tim, el tiempo se acabó. Es Vision. ¿Por qué? Porque las personas que hemos esperado durante tantos años que llegase esta película, nos damos cuenta de esos pequeños detalles. Gracias a nosotros, hermanos, gracias a nosotros, hermanas, es que esta película tiene que ser maravillosa. No podemos permitirnos simplemente que jueguen con nosotros como lo han hecho las últimas películas de Star Wars. Que nosotros estábamos esperando que después de todo ese tiempo, de prácticamente 10, 15 años de la apostasia de Star Wars, saliera una bazofia como es el episodio 1. Que nos mostrara a un Sith tan lleno y tan perfecto como Darth Maul simplemente desaparecer. Sí, es cierto, vimos el inicio de Darth Vader. Vimos por qué la fuerza como tal es algo bueno y es algo malo, es algo que sientes, es el alma como tal traducido al universo de Star Wars. Después vimos esta nueva película en donde hay un nuevo Jedi y está encarnado en una mujer. Y nosotros empezamos a hacernos preguntas de por qué es una mujer y no es un hombre. Porque aparece una persona de color. Y esta persona de color, ¿por qué es tan importante? Esta persona sostuvo el sable de luz que solo puede ser sostenido y su brillo de la piedra solo puede ser emitido por un Jedi. Eso nos hace preguntarnos a nosotros, Star Wars, ¿por qué nos haces esto? Star Wars es el tipo de películas en que encasillan a las personas y los obligan simplemente a tener una línea temporal. ¿Esta línea temporal cuál es? Aquí los Jedi son buenos y los Sith son malos. Falso. Las películas que hayan visto o las personas que se hayan metido en el tema de ver la lira sobre las películas, sobre los caballeros de la Antigua República, se van a dar cuenta que los Sith simplemente fueron personas que quisieron utilizar la fuerza no para fines propios, sino para cumplir los deseos que no podían cumplir los seres humanos normales en la infinidad del universo de Star Wars. Mientras que los Jedi eran los caballeros, los vigilantes, los paladines, los caballeros perfectos. Después de esto salió The Rogue One, una película que nos explica qué pasa con esas otras entidades que no son Jedi, pero que aún así sienten y manejan la fuerza. Después de esto, y antes, como ustedes hayan visto la saga en el orden cronológico que lo quieran ver, vimos la partida, la muerte absurda de Han Solo. Un personaje con el que más de uno se sintió identificado porque simplemente no era esa persona. Un bounty hunter, por así decirlo. Un mercader, un mafioso. Una persona que tenía la nave más maravillosa del universo jamás creada, que es el Halcón Milenario. Les dejo de tarea que para nuestro próximo podcast de la otra semana sepan cuál es el nombre del halcón milenario. Bueno, pasado esto, seguimos. La última película nos muestra a un Kylo Ren completamente absurdo, un llorón, una persona que no ha podido superar su pasado, un no digno heredero de ser un Lord Sith. Y nos muestra a nuestra queridísima heroína con un montón de dudas y preguntas, y a un Luke Skywalker o Anakin Skywalker o como quiera que ustedes le quieran colocar los títulos, este último Jedi como un niño asustado. Como al final de todas las películas, y lo que nosotros pensábamos que era ser un final glorioso de la saga y no una continuación de la misma mierda que estamos acostumbrados a ver. Este se va, muere, dejándonos con un montón de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? No permitamos que esto suceda con Marvel. No permitamos que se convierta, como algunas críticas ya están hablando, de lo que es Walking Dead. Que quieren simplemente que AMC le dé final a la saga de la manera más perfecta y no sus fans son los que lo lleven a una muerte lenta y lo conviertan en un cadáver ambulante. Ahí partimos de otras grandes series de las que pronto hablaré, como lo son Game of Thrones, Juego de Tronos, el epísteme de todo lo máximo en la glorificación de la ciencia ficción, de los libros, de ese universo que tan solo unas pocas personas conocían y ahora todos hablan de ellos. Marvel se permitió darse el lujo de sacar una película que en los cómics contemplaría aproximadamente, y ustedes me pudiesen corregir, 75, 120 cómics de lo que es Marvel Infinity War, separándolo en dos partes. Nosotros estábamos esperando una película de 3 horas y media como El Aviador, 3 horas como Rescatando al Soldado Ryan, 4, 5 horas como lo es El Señor de los Anillos con las escenas incluidas del director. Y no lo van a resumir en 156 minutos de película. Esto es un descontento. Espero que mi voz llegue a los oídos de los productores. Todo en el mundo de la internet es posible. De no ser así, que llegue aunque sea a un solo fan, a una sola persona, que una persona se haya tomado la molestia de escuchar este podcast de aproximadamente ya 40 minutos y se identifique y diga: hey, ¿sabes? Orange, tienes toda la razón. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. O me diga: no, no tienes ni idea de lo que estás hablando, pero que cree esa duda, que le dé la capacidad de no solamente dejarse guiar por lo que el universo cinematográfico nos ha mostrado de lo que es Marvel. Esta película va a ser, bueno, esta saga de películas finales que supuestamente matan la franquicia, va a ser lo que durante mucho tiempo hemos esperado. Ver héroes completamente desesperados, no sabiendo qué hacer, enfrentándose a una fuerza que es inamovible, como lo son las gemas del infinito. Nosotros tenemos claro que hay varias gemas, pero no sabemos de la gema amarilla. ¿Quién es la persona? ¿Quién es ese ser que vive dentro de esa gema? Y ese ser, ¿por qué es tan importante en la cinematografía? Y espero que en la próxima película de Marvel salga. El nombre no se los voy a decir. Eso es una tarea para ustedes. Sabemos que está el Tesseract. Sabemos que está la gema de Vision. Sabemos que está la gema de Dormammu. ¡Ey! Pero así no se llama. Dormammu era el demonio. Correcto. Pero Dormammu fue el que permitió la creación de esa gema. Allá tenemos 3 gemas. Nos hacen falta 2. La gema del alma. Una gema que no ha aparecido. Que ni siquiera hemos tenido o vislumbrado algo de la última gema. La única que unifica como tal el guantelete del infinito. Está la otra gema, la gema del poder. La gema que, si alguno de ustedes no saben bien la historia, sostuvo Star-Lord. Pero ¿por qué él alcanzó a sostener? Si, según la película y según lo que nosotros sabemos, él puede que sea un hijo de un celestial, como lo es el planeta viviente. Si él es hijo de un celestial, es completamente comprensible que pueda sostener la gema del poder sin ser destruido. Gamora la puede sostener porque es hija de Thanos, una modificación genética perfecta, con los genes del mismo Dios del universo. Thanos no llegaba a la Tierra porque tenía miedo a ciertas entidades que ya no existen en el universo de Marvel, como lo son Odín, el padre de todo. Sería una batalla épica ver a Odín batallando con sus innumerables fuerzas por el Tesseract, la maestra de Doctor Strange, una maga perfecta. Pero había otra entidad más que no le permitía a Thanos llegar a la Tierra. Pero ¿quién es ella o quién es él? Muchos adictos, muchas personas que se consideran ególatras del cómic, narcisistas del mismo género, o eruditos, para que tengan un entendimiento más claro, consideran que esta persona es One Above All o Beyonder. Este ser que está por encima del tribunal viviente. Este tribunal que únicamente le rinde pleitesía a él. Tal vez porque la Tierra es ese foco de todos estos seres espectaculares. ¿Por qué la Tierra? Porque la Tierra en el multiverso es el centro, la conexión hacia todos estos universos. Han sacado videojuegos que nos explican esto mucho mejor. Uno de los últimos juegos que sacó Marvel, o las empresas o subsidiarias de Marvel, es Squad Force. Squad Force habla de una contraparte que es Cable, en aspecto mucho más malvado, que ha pasado por todos los multiversos reclutando a todos los héroes para convertirlos en su ejército personal, héroes y villanos. Este ser, Ultimus, puede que sea más grande que Thanos, puede que sea el mismo Thanos. Es una idea que no tenemos clara todavía. Pero él nos muestra que, siendo él, hace algo bastante lógico. Sabe que la Tierra es la conexión a todos los otros multiversos. Sabe que desde aquí puede llegar y dominar a cualquier universo que él desee dominar. En el multiverso nos dan una explicación, la cual es que nosotros... Uy, muchachos, mis fieles radioescuchas, lamento mucho el ruido. Pero pues en un país tercermundista como el mío, esto es muy normal que pase. Los horarios de vuelo no se respetan. Ya después de que haya pasado el Boeing 747 o el Airbus encima mío, con alguno de ustedes en ese avión, esperando el momento para escuchar estos 43 minutos. Él tuvo una idea maravillosa. Ir de universo en universo, reclutando un ejército perfecto para dominarlos a todos. No sabemos mucho de esta serie de cómics, pero les dejo la tarea que lo hagan. Me informen, porque yo también estoy aquí para aprender de ustedes. Volviendo al tema, tenemos esa esperanza de ver a Thanos en su magnificencia, como ese ser completamente omnipotente y omnipresente que le da la garantía del guantelete del infinito. Ya vimos a Hera en una escena muy cómica, saliendo en el cuarto de armas de Asgard diciendo que este guante no es el original. Cualquiera sería un portador de las gemas, pero cualquiera no puede ser el poseedor del martillo de Thor. Y como nos dimos cuenta, el martillo de Thor puede ser destruido. Un martillo que fue forjado en una estrella moribunda por los Erkels o por los enanos forjadores que Odín tenía subyugados en tantos de los mundos de Yggdrasil. Un martillo hecho de un material supuestamente indestructible, como lo es el Mithril. Nos dimos cuenta que puede simplemente ser destruido con el cerrar de un puño. De esta misma, las gemas son así. Las gemas, para que lo sepan, tiene cada uno un mundo, un universo propio, un alma, un ser, algo que las identifica. No quiero llegar a ahondar 40 minutos más de dónde salen cada una de las gemas, pero es bueno que lo sepan, que son seres completamente perfectos y varios de ellos estuvieron dormidos en la Tierra durante mucho tiempo, como lo son el Ejecutador, el Creador y, lógicamente, uno de los más conocidos, Galactus, el Devorador de Mundos. Cuando veamos la película, vamos a sentir que un vacío muy grande que tenemos dentro de nosotros se va a llenar. Al ver esta maravillosa película ser por fin presentada en el cine, hacerse real en 156 minutos de función. Vamos a ver unas batallas épicas como es Hulk montado en el Hulkbuster, porque aún no tenemos claro si realmente es Iron Man o realmente es Hulk quien se pone la armadura. Vamos a ver escenas épicas del ejército más grande y fuerte de la Tierra, el de Wakanda, con capitanes tan grandes como es Capitán América, el Soldado del Invierno, batallando por una única causa y es defenderse, no ganar, defenderse, evitar ganar tiempo. Ver a otros héroes como lo son, por ejemplo, Spider-Man. Héroes que uno dice, pero Spider-Man, un chico con una habilidad, ¿qué puede hacer? Es un chico que le da unidad al grupo. Es el paladín de Iron Man. Nosotros esperamos ver en la segunda película algo tan maravilloso como a Wolverine, como a Deadpool, con su próxima película Deadpool 2 con Cable. Que Cable es ese tipo de personajes que nos enseña a nosotros que tú no has sufrido lo suficiente hasta que sufres lo que dentro de tu corazón es lo más imposible de quitar, que es la esperanza. Y no estoy hablando de Esperanza Gómez. Es ese sentimiento que te hace saber que, hey, no la cagues. Ya cuando no lo tienes, te conviertes en él. Para no aburrirlos más con esto, les quiero decir que, primero, gracias a las personas que están escuchando esto. Gracias por a la aplicación Archor, por permitirme, como tal, crear estos paralelos en los que puedo hablar con todos ustedes. Así me escuche solo una persona, así yo llegue a mi casa y solamente lo escuche yo. Sé que en algún momento lo van a oír. Recomendaciones, sigan adelante con sus vidas. Sigan adelante porque esto también va a ser un podcast motivacional. Si yo no me rindo, yo no voy a permitir que ustedes se rindan. Pero más allá de eso, veamos la película, pero veámosla esperando como una película nueva de Marvel. No esperemos grandes cosas, ya que el mundo cineasta nos se ha encargado de matarnos todas esas ilusiones. Es como lo que se dice en Juego de Tronos: no te enamores de un personaje, porque es muy probable que el siguiente capítulo lo maten. No siendo más, les agradezco, les mando un abrazo gigantesco, un beso en la frente, una palmada en la espalda. Gracias a todos ustedes. Y no dejemos que pase lo que ha pasado con tantas sagas increíbles, como lo que va o puede llegar a suceder con Marvel Infinity War. No siendo más, se despide ustedes, Orange.